Bueno, el tema de hoy se llama La excelencia del matrimonio y Arthur Pink pues lo tuvo que haber escrito antes de que falleciera. Él nació en 1886, era un pastor que nació en Inglaterra, pero se fue unos años a Estados Unidos y ya se volvió a regresar a su país allá por 1934. Él fallece en 1952. El texto base que vamos a ver es en Hebreos 13, versículo 4, así que pues saquen ahí sus Biblias y vamos a ver varias citas, pero parece que esta es la que más tenía en mente cuando escribió esta meditación de los matrimonios. Dice: sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin deshonra, porque los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Y es lo que vamos a ver hoy, o sea, cada una de las pláticas de matrimonios que tenemos, pues a lo mejor son cosas que ya hemos escuchado, pero es bueno recordarlas porque, pues sí, nuestra mente a veces no lo retiene y como no lo retiene, no está así tan lúcido, tan fresco la información, pues por eso también no la vivimos. Vamos a tener unas citas, a ver, Vero, ¿nos puedes ayudar con Eclesiastés 4:9? Como Dios hizo cada una de las cosas de la creación que nosotros vemos, hasta el instinto de los animales, el funcionamiento de algunas plantas, movimiento de algunas constelaciones, todo eso como que fue bien detallado, pero y de igual manera así hizo el matrimonio. Entonces, pues vamos a ver qué nos dice en esta Eclesiastés 4:9, Vero.
Dice: mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo.
Nos está hablando del matrimonio, que son cosas positivas, es mejor, es algo bueno que estén trabajando dos juntos. Y luego también, si dice, le haré ayuda idónea, es que hasta que están dos, hasta que la esposa, el varón encuentra a la esposa, ya fue lo idóneo. Entonces le va a complementar pues toda la vida. Y es algo tan positivo que pues sabemos que Dios lo diseñó así. Pero que esto no se lleve a cabo en la realidad, de que alguien dice, pues yo me casé, pero no es cierto. No, no, esto no me está pasando a mí. Yo no lo veo tan positivo el matrimonio. Entonces, seguramente es porque alguno de los mandatos divinos o bases que Dios dejó en la escritura no los estamos llevando a cabo en el matrimonio. O sea, el matrimonio está hecho para funcionar y beneficiar a todos. Pero si no, si tenemos nuestras rachitas, pues algo estamos haciendo mal. Me gusta esta frase, dice: quizás sea una afirmación trillada, pero no le demos menos importancia por haber sido dicha tantas veces que, con la excepción de la conversión personal, el matrimonio es el evento más trascendental de todos los eventos terrenales. Entonces, si pudiéramos tener así el top de las cosas mejores que te pueden pasar en la vida, solamente la salvación personal es lo único que supera el matrimonio. Yo creo dejamos de ver eso, tan increíble, tan importante. Pero él dice, es un vínculo tan íntimo que endulza las vidas. Pero obviamente, como es tan íntimo ese vínculo, y si no llega a salir todo bien en el matrimonio, pues va a amargar. Y así tan fuerte, va a afectar de manera tan positiva, o si no, tan de manera negativa del uno del otro. Y bueno, dice: no podemos formar un concepto de virtud o felicidad social ni de la sociedad humana misma que no tenga la familia como su fundamento. Y él está apuntando, a veces podemos pensar, hablando de manera general, de la felicidad que existe en el mundo, que si falta, de que si es interrumpida, de que no se puede tener una sociedad perfecta, porque todo la raíz de eso pues son las familias. Y las familias, a veces nosotros queremos que el gobierno arregle pues el buen funcionamiento de la sociedad, pero dicen, no, o sea, el núcleo es el matrimonio. Entonces es tan importante, debemos de considerar de que estas reuniones y meditar en cómo mejorar nuestros matrimonios, pues esa es la raíz de para que funcione bien todo. Y luego dice: no hay palabras para expresar lo triste que es ver que los que profesan ser cristianos son mayormente los responsables de la caída de las normas maritales. yo creo que al escribir esto de este hermano, pues yo creo sintió dolor y si se fijan, o sea, es hace un siglo casi que él escribe esto, pero pues está viendo desde siempre. Algunos de los que profesan ser creyentes son los que menos honran pues el diseño del matrimonio. Y es una carga que él tenía y yo creo por eso mismo pues hace este escrito. Dice, el no darle importancia a las relaciones domésticas y de la rápida desaparición de disciplina familiar. Y él está diciendo, esas bases que mantienen un buen matrimonio y una buena familia, los que profesan ser cristianos, pues el esposo no ama a la esposa, la mujer pues no le respeta, los hijos no obedecen a los papás. O sea, así como diseñó la Biblia de la escritura de lo que deben de hacer cada uno en su rol como padre, madre, esposa, hijo, esposo, nosotros debemos de ser los que más lo modelen. Y lo dice, si Dios tiene a bien que este artículo sea de bendición, aunque sea algunos, nuestra labor no habrá sido en vano. Entonces a mí se me hace padre porque pues él lo escribe con eso de ojalá que alguien le alcance, le impacte todo lo que yo voy a hacer así. Él se esforzó y escribió y a lo mejor nunca supo qué tanto iba a trascender. Él era buen escritor y sí vendió bastantes libros, afectó bastante. Pero se me hace muy suave que los de este libro de Teología de la Familia fue de los que más consideraron para recopilar escritos. De hecho, de los autores que más son recurrentes en este libro, es uno de ellos es Arthur Pink. Y bueno, qué padre sería que también, al menos nosotros hacer un eco de ese estudio, nos bendiga a nosotros y a lo mejor si alguien en un futuro escucha también este mensaje o nosotros lo pudiéramos compartir a alguien más, qué padre sería que también le bendijera. Bueno, ahora sí, pues va a empezar a desarrollar esto y lo primero que dice él que quiere que nosotros pensemos y en este caso es recordemos, es la excelencia del matrimonio. Y así empezó, honroso sea el matrimonio, ese versículo de Hebreos dice honroso. Dios le ha dado la honra al matrimonio y es algo tan sublime, es algo pues tan valioso, algo tan grande, tan bonito porque Dios lo diseñó. Y Dios es el que le otorga la honra. Él está diciendo eso en su palabra. El matrimonio fue ordenado inmediatamente por dos. Entonces él nos va a dar razones hablando acerca de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo honraron al matrimonio. ¿Quieren saber cómo es que el Padre honró al matrimonio? ¿Por qué es algo tan importante? Porque dice que en cuanto hace a Adán y a Eva, instituye el matrimonio y le da los mandatos. Únanse, fructifiquen, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su carne. E incluso dice, es un mandato, ordenanza, que a excepción del día de reposo, o sea, Dios lo instituyó. A veces tenemos ordenanzas en las escrituras y se fueron instituidas por Moisés o por un ángel. Y él nos cita que cuando Moisés entrega la ley, dice, le acompañaba un ángel. Y sí, a veces los apóstoles instituyeron también y recuerdan algunas ordenanzas, pero esto fue algo que Dios, el Padre, directamente instituye. Así que fue algo tan solemne porque también se da en el Edén. Antes de que sea la caída del pecado, se estableció ahí dentro, cuando todo era perfecto, el matrimonio. Yo no había pensado eso, ¿no? ¿Qué tan trascendente es de que Dios lo bendijo? Que fue incluso antes de la caída, donde todo se diseñó, o sea, todo bueno. No fue algo así como que pecaron y voy a decir, para que no se la pasen tan solitarios, voy a instituir el matrimonio. O sea, no, fue previo a eso. Recién cuando Dios hubo satisfecho toda la necesidad de que creaba las cosas de un día y dice, vio que todo era bueno. Se acabó el tercer día y todo era bueno en gran manera. Pero cuando hace al hombre y lo dice, no, esto no es bueno que él esté solo. Y vemos que Dios está hablando, él está diciendo, esto es bueno, pero no. Y al momento de presentarle a Eva, y ya concluye toda la creación, dice, era ahora sí, todo es bueno y en gran manera. pues va a hacer que sea algo tan, tan bueno, tan positivo, porque él, el padre, está dando la bendición, él está estableciendo los términos, cómo se debe dar. Él lo creó y lo hizo, pues, de las cosas principales en su creación. Dice, así como el padre honró la institución del matrimonio, también Dios el Hijo honró el matrimonio. Y nos deja algunas citas. Gálatas 4:4, Juan 2:8, Mateo 22:2, Mateo 22:11, Mateo 19:4-6. Bueno, vamos a ver cómo es que el Dios el Hijo honró el matrimonio. Para Dios, les dice, esto es algo honroso. Ya vimos las razones, pero vamos a ver también razones de por qué el Hijo, pues, lo hizo honroso. Y Arthur Pink dice, primero, el matrimonio es honroso por lo que dice Gálatas 4:4. ¿Qué dice?
Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley.
El hecho de, como dice Gálatas 4:4, que fue nacido de mujer, está exaltando, pues, de que esa era una de las funciones que hace el matrimonio, dar vida. Bueno, esa es una de las razones que expone este Arthur Pink, simplemente por el hecho de la función de lo que se produce de un matrimonio y que él mismo atravesó y vivió y nació, pues experimentó algo bueno. Juan 2:8.
Entonces les dijo, saquen ahora un poco y lleven al mayordomo, y se lo llevaron.
Entonces, el argumento del hermano Arthur dice, es que lo segundo es que hasta lo enseñó por sus milagros. ¿Qué pasó en esa boda? Cuando hizo ese milagro, se acabó el vino, pero Jesús estaba en esa boda e hizo un milagro para que todo pasara bien. Pero dice, ¿por qué lo hizo en el contexto de una boda? Quiere a lo mejor tal vez hacernos pensar y dice, si Cristo está presente en su boda, es decir, si usted se casa en el Señor, su vida será gozosa o bendecida, porque eso hizo él en esa boda. Cuando todo parecía que iba a terminar como un desastre, ¿no? Él hizo que hubiera en abundancia y que fuera el mejor vino. Y bueno, esa es una razón que Jesús también está honrando el matrimonio. Tercero, lo vemos también por las parábolas que él impartía. En Mateo 22:2, ¿qué dice, Jorge?
Dice, el reino de los cielos puede compararse a un reino que hizo un banquete de bodas para su hijo.
Entonces está diciendo, ¿por qué Jesús también daba ilustraciones del matrimonio? Cuando plantea unas bodas, él está diciendo, esto es algo tan solemne, pues sí, de excelencia. Vamos a ver también qué dice Mateo 22:11.
Pero cuando el rey entró a ver a los invitados, vio ahí a uno que no estaba vestido con traje de bodas.
Entonces, otra vez dice, en esa parábola también resalta, si estaba vestido de traje de boda, pues es que dice, es algo tan honroso, tan importante, no se puede ir en fachas. Entonces dice, Jesús mismo en las parábolas decía, no, el matrimonio, la boda, la unión es algo tan honroso. Y Mateo 19:4-6.
Le respondió, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos sino solo una carne, por tanto lo que Dios ha unido ningún hombre lo separe.
Y aquí dice, la otra cosa es que Jesús aprobó el diseño original de Dios. Él, cuando tuvo esa discusión con los fariseos de que si se valía el divorcio o no, dice, no, les remite y les recuerda, Dios lo estableció y eso se queda igual. Entonces él afirmó lo que Dios mismo había afirmado. Y la institución del matrimonio, o sea, tanto fue honrada por Dios, por el Hijo, pero dice también por el Espíritu Santo. Y aquí parece que es más en ese sentido de cómo él inspiraba la Escritura. O sea, porque el Espíritu Santo también nos muestra, también está de acuerdo con el Padre y el Hijo en cuanto a honrar las Escrituras. Bueno, yo les voy a leer aquí en Efesios 5:31-32. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Entonces, si se fijan, el apóstol Pablo quería enseñar esa grandeza del evangelio, pero dice lo más asombroso es que se asemeja a un matrimonio y el Espíritu Santo pues indicó y hacía, ¿no?, que se enseñara la grandeza del evangelio con el matrimonio. Está inspirando a Pablo para que use esa ilustración. Isaías 45:5, Apocalipsis 21:9, Jeremías 3:14. Son otros pasajes que el Espíritu Santo inspiró para honrar el matrimonio, para dejarnos bien claro que él también está de acuerdo de que es algo honroso.
Ok, dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado.
Entonces, en base a ese pasaje de Isaías 54:5, nos dice que Cristo es el esposo, o sea, tu marido es tu hacedor, nos está diciendo la figura, él es el esposo, eso es lo que indica el Espíritu Santo. Y luego, ¿qué dice Apocalipsis 21:9? Ahora va a hablar.
Desde aquí entonces salió uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras. Y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la esposada del Cordero.
Entonces se fijan, dijo: Cristo es el esposo, pero ¿quién es la esposa? Pues es la iglesia. Jeremías 3:14, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Entonces está confirmando lo mismo, así que cada persona de la Trinidad, según Arthur Pink, nos dice, son argumentos que nos debieran de bastar como suficientes de que ellos honran el matrimonio, es algo tan importante, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y bueno, déjenme citarles textualmente este párrafo que él dice: no hay duda de que el matrimonio verdadero, cada parte ayuda de igual manera a la otra. Y en vista de lo que se ha señalado anteriormente, cualquiera que se atreve a creer o enseñar otra doctrina o filosofía lo hace en contra del Altísimo. Entonces nosotros como creyentes pues debemos de tener siempre bien claro esto, porque alguien que quiere minimizar el matrimonio y va a decir, no, no pasa nada, pues no sé, no me caso, o me divorcio, o me caso por tercera vez, o no sé, como los diccionarios ahora, ya están hablando, también quitando todos los términos así de matrimonio, o sea, están quitando, minimizando que tiene que ser varón y mujer, ajá. Entonces se fijan, dice, cuando alguien se atreve a creer o enseñar algo opuesto, se está metiendo ya directamente contra el Altísimo. Está en contra de lo que honró el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, no es que esto establezca la regla absoluta de que todos los hombres y todas las mujeres están obligados a contraer matrimonio. Puede haber buenas y sabias razones para vivir solos y motivos adecuados para quedarse solteros física y moralmente, doméstica y socialmente. No obstante, la soltería debe ser considerada la excepción, pero dice de algo ideal. O sea, aunque sí, la Biblia no te va a obligar a que todos se casen, pueden haber excepciones, pero dice nunca va a ser lo ideal. Dice lo ideal es el matrimonio. En cualquier enseñanza que lleve a los hombres y a las mujeres a pensar en el matrimonio y verlo, o sea, ahorita vimos como minimizándola, y él plantea, dice, los que lo ven como una esclavitud y el sacrificio de toda independencia, o que se considera que ser esposa y ser madre es algo desagradable que interfiere con el destino más importante de la mujer. Cualquier sentimiento público que sugiere que el celibato como algo más deseable y honroso, o que sustituye cualquier otra cosa por el matrimonio y el hogar, dice, no solamente contradice la ordenanza de Dios, sino que abre la puerta a crímenes indescriptibles y amenaza el fundamento mismo de la sociedad. Y eso es lo que vemos hoy en día. O sea, muchos van a decir, no, ya te amarraste, ya la regaste. Ya no te vas a desarrollar como mujer o como hombre. Algunas otras religiones dicen, no, es más importante, más piadoso ser célibe, no casarte. Pero dicen, no, no es cierto, no puedes minimizar eso. O sea, es mucho mejor estar casado. Y pues todas las bases están en los pasajes de Génesis. O sea, ya lo vimos así de claro. No es bueno que el hombre esté solo. Su estado ideal es que esté unido a una mujer. Bueno, ahora dice, quiero que veamos algunas razones de por qué el matrimonio es honroso. Nos menciona tres. Dice, primero, porque es para procrear hijos. Tenemos la cita de Génesis 1:27. Dios creó varón y hembra los creó. No puedes procrear si no es varón y mujer. Si alguien quiere decir, no, no, pues el matrimonio puede ser hombre y hombre y mujer, hace poco escuché una ilustración de que dice, ¿qué pasaría si dejas en una isla 10 hombres y 10 mujeres, una isla desierta, y regresas en 30 años, 40? Dice, pues va a estar habitada, se van a reproducir. Pero si dejas a 20 o 30 hombres solos y regresas unos años más, pues van hasta a desaparecer, se va a quedar desierta. Va a llegar un punto donde vas a llegar puros huesos. Entonces, así de absurdo es que las personas que defienden que la familia y que la unión del mismo sexo, o sea, están atentando a la reproducción de la humanidad. Dice, segundo, el matrimonio fue concebido como una prevención contra la inmoralidad. Y aquí vamos a ver varias citas en 1 Corintios 7:2, Deuteronomio 17:17, Proverbios 2:6, Deuteronomio 23:2. Vamos a ver cómo es que todas estas citas nos refuerzan esa idea de que el matrimonio hace que no se desborde la inmoralidad.
No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido.
Ajá. Entonces se fijan ese y dice, por causa de las inmoralidades, lo mejor que te va a ayudar a evitar todo eso es que tengas tu mujer, nada más, pues la única, ¿no? Deuteronomio 17:17. Este, antes de que lo lea, hermana, a veces uno pudiera pensar y decir, bueno, en la antigüedad y en ese entonces la sociedad le puede dar así como una cláusula, una excepción a los reyes, porque dice, los reyes tienen que conservar su dinastía, si su esposa fue estéril, pues entonces que se consiga otra, con tal de que deje un heredero al trono y permanezca la dinastía. Esa es la lógica del mundo que ha existido desde hace mucho tiempo. Pero ¿qué dice 17:17 Deuteronomio?
Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, ni tendrá grandes cantidades de plata y oro.
Entonces se fijan, dice, ni siquiera el rey, según en la Biblia, se le permite tener varias mujeres. O sea, es la única. Cuando nosotros vemos en Génesis, se unirá a su mujer, es singular desde ahí. O sea, la escritura nunca ha dado cabida de que dice a sus mujeres. El hombre se unirá a sus mujeres y se puede aventar ahí varios hijos, ¿no? ¿Qué dice Proverbios 2:16?
La discreción te libera de la mujer extraña.
Otra vez regresando al pecado del adulterio, siempre lo ve, la mujer extraña es que no es tu esposa, y dice, Dios quiere librarte de que te estés involucrando íntimamente con alguien más que no sea tu mujer. Cualquier otra mujer que no sea tu esposa ya entra en la categoría de mujer extraña, y eso ya es pecaminoso. Así que mostrando que debiera ser una extraña para nosotros, para los hijos, para todos, cuando alguien tiene un hijo con una mujer extraña, son los que se les da el término bastardos. Entonces, pues debe ser irreconocible, no tenía que haber dado a luz eso. ¿Qué dice Deuteronomio 23:2, Ale? ¿Qué se tenía que hacer conforme a la ley?
Ningún bastardo entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes, aún hasta la décima generación, entrará en las asambleas del Señor.
Qué fuerte ese versículo. A mí se hace como que no, hace mucho que no meditaba en ese pasaje. Pero dice así, tan abominable era Dios. Si hay un bastardo, para mí no pueden entrar en la congregación, no va a ser israelita.
Era para Dios.
Ajá. Bueno.
Es que era Dios, dijiste.
Ah, ok, era para Dios. Para Dios era algo así abominable. Bueno, yo espero que eso nos ayude, ¿no? A pensar por qué es tan honroso, tan importante y por qué no se debe de negociar, quitar esos principios. Dice, el tercer propósito del matrimonio es evitar la soledad. Génesis 2.18.
Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda adecuada.
No es bueno que experimente la soledad. ¿Y Eclesiastés 4.10?
Porque si cayeren, el uno le levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante.
Entonces, la vida sería bien tediosa, y eso nos habla que el diseño perfecto de Dios es que debemos de tener relaciones. O sea, eso siempre va a ser lo ideal. Bueno, alguien ha dicho, como una tortuga que ha perdido su pareja, como una pierna cuando amputaron la otra, como un ala cuando la otra ha sido cortada, así hubiera sido el hombre si Dios no le hubiera dado una mujer. Así lo plantea Arthur Pink. Y luego nos va a dar unos consejos para la elección de nuestra pareja. Con nosotros ya todos estamos amarrados, ¿no? Pero quiero que los veamos para alguien que le podemos dar un consejo, a lo mejor los que tienen hijos más grandes, tomen nota. Y también fíjense, porque van a haber algunos consejos que a lo mejor uno dice, no, yo a mí todavía me falta llegar ahí a ese ideal que está planteando el hermano. Entonces también es bueno refinar esa parte. Dice, la elección de nuestra pareja. Consideremos ahora la elección de nuestra pareja. Primero, la persona seleccionada para ser nuestra pareja de por vida no puede ser un pariente cercano. Porque la ley divina lo prohíbe. Entonces él está de acuerdo, o sea, esas partes del Antiguo Testamento tienen vigencia y hasta cierto punto, ¿no? Pero son sabias. Levítico 18:6 al 17. Ninguno de ustedes se acercará a una parienta cercana suya para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. No descubrirás la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre, es tu madre, no descubrirás su desnudez. Entonces pongan atención porque fue tan explícito Dios, o sea, no les hubiera dicho, no te acerques tanto, pero fíjense porque dio detalles de primos, sobrinos, de madrastra, en el 9, la desnudez de tu hermana sea hija de tu padre o de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque su desnudez es la tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, su desnudez no descubrirás, tu hermana es. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre, parienta de tu padre es. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre, parienta de tu madre es. No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre, no te acercarás a su mujer, tu tía es. No descubrirás la desnudez de tu nuera, es mujer de tu hijo, no descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano, es la desnudez de tu hermano. No descubrirás la desnudez de una mujer y la de su hija. Ni tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, son parientas. Es aborrecible. Entonces, pues el mundo hace esto. El mundo hace esto y si se fijan la carga que tenía el hermano cuando empezó, dice, es triste que familias de personas que se dicen llamar cristianos puedan hacer esto. Entonces, en nosotros no debe caber eso. Yo me acuerdo, yo llegué a conocer a alguien así. Yo no entendía por qué un hijo le decía a papá a un amigo y luego veía que a su hermana le decía mamá. Y yo decía, pues es que a lo mejor por ahí anda el papá, que no salió el quite y se encariñó con el tío y por eso le dice papá. Y me dijo, no, si es mi hijo. sentí así bien feo, bien feo. Entonces pasa, ¿no? Es algo que en el mundo, dice, no se debe dar. Bueno, dice, segundo, el matrimonio debe ser entre cristianos. Ese es el otro tip que da el hermano. Si vas a buscar pareja, que se ha alejado de parientes. Y segundo, debe ser entre cristianos. Y aquí tenemos bastantes citas. Números 23:9, Deuteronomio 7:3, Josué 23:12, Segunda de Corintios 6:14. Segunda de Corintios 6:14. ¿Qué dice Números 23:9?
Desde la cumbre de las peñas te veré, y desde la cumbre de los collados caminaré. He aquí un pedo que entrará al confiado, y no será contado contra la nación.
Pueblo habitará solo y no será contado entre las naciones. Él quería que los israelitas no se mezclaran. Ustedes son mis hijos y yo no quiero que se anden casando con otras personas. ¿Qué dice Deuteronomio 7:3?
No contraerás un matrimonio con ellos, no darás a tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos.
Pues se refería a las otras naciones que iban a expulsar de la tierra prometida. Y Josué 23:12.
Porque si se vuelven y se unen al resto de estos pueblos que permanecen entre ustedes y contraen matrimonio con ellos y se juntan con ellos y ellos con ustedes.
Sí, bueno, esa era la referencia, les va a ocurrir calamidad si se unen con esas naciones. Y segunda de Corintios 6:14, hermana.
No estén unidos en dudas igual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas?
Se fijan, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Todos estos versículos, pues es importante que tengamos devocionales en la casa, porque eso hace el Espíritu Santo, hasta que no los repasamos, hasta que no los volvemos a leer, o mejor, ¿no? Si estudiamos y tenemos un devocional, el Espíritu Santo no va a traer esa carga de la importancia. Lo vamos a tomar muy a la ligera, pero debemos de enseñar eso a nuestros hijos. Fíjense esto está todavía un poquito más, como que a lo mejor nosotros no hemos dimensionado qué pasa cuando te unes en yugo desigual, y de acuerdo a las palabras que usó el hermano Arthur Pink. Primera de Juan 3:10.
En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano.
Bueno, este pasaje de Primera de Juan 3:10 dice, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, y se distinguen por su comportamiento, ¿no? Y ya nos hace reflexionar el hermano. Entonces, si una hija de Dios se casa con un hijo del maligno, ella pasa a ser la nuera de Satanás. Si un hijo de Dios se casa con una hija de Satanás, se convierte en el yerno del diablo. Entonces, espérese, ¿por qué lo hice tan feo? Entonces uno piensa, no, pero es que está bien bonita, pues qué lástima. Pero, pues es que es el ángel que se viste como ángel de luz.
Oye, no, pero a veces yo sé de mamás cristianas que dicen, es que mientras la trate bien, ¿qué tienes que se acomoda?
Bueno, y a eso va el hermano, o sea, todo eso va a hacer que no haya nada en común. Si es alguien que permanece en las tinieblas, no puede ayudarte, nunca te va a garantizar de que tú vas a querer anhelar la justicia de Dios, la luz de Dios. Entonces eso es todo lo contrario. O sea, te vas a meter en un problemón. Y fíjense, usa varias frases como para que pienses en eso. Dice, ¿es usted la justicia de Dios en Cristo mientras que los no creyentes son inicuos? ¿Usted es luz en el Señor mientras que ellos son tinieblas? ¿Usted ha sido trasladado al reino del Hijo amado de Dios mientras que todos los inconversos se encuentran bajo el poder de Belial? Usted es el hijo de paz, mientras que todos los inconversos son hijos de ira. Por lo tanto, apártense, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Segunda de Corintios 6:17. Bueno, entonces son cosas de... Así de simple nos dice el pasaje. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Pues nada, absolutamente nada. Entonces así lo tenemos que ver, ¿sí? Tenemos que ayudarles a nuestros hijos, decir, no, pues eso no entra, no, nunca consideres esa posibilidad, anúlalo de tu lista y de tus prospectos y de tu casting que vas a hacer para conseguir esposa. Pues haz de cuenta que, pues, porque uno en el casting pone palomitas, ¿no? No, dice, ahí más bien le vas a poner, esto no se puede. Dice, tercero, casarse con tal que sea en el Señor. Entonces, aquí se me hace interesante porque esto lo ve de un asunto mucho más allá de prohibir de no casarte con un creyente. Dice, es más, incluso tienes que elegir a alguien que aunque sea cristiano, de todas formas sea el ideal para ti. Entonces, él te hace pensar, hasta, bueno, me llama la atención porque dice hasta culturalmente o intelectualmente. Dice, si tú o ella es un escritor, pues tú también no tienes que conseguir a alguien así como de ese nivel, pues para que le ayude. Entonces, a lo mejor yo no estoy completamente de acuerdo porque, pues vamos a, de todas formas, se puede complementar, te puede ser de bendición. Entonces, él está diciendo, es mucho mejor que los dos estén más en el mismo sentir en cuanto a lo mejor proyectos futuros. Porque sí, pues sí puede traer desventajas, digamos en el llamamiento de un misionero. Yo estaba leyendo, o estamos ahorita en la biografía de David Livingstone, y él no se quería casar, pero ya cuando ya pasaron unos años y ya estaba en África, dijo, no, se me hace que ya lo estoy reconsiderando. Pero dice, yo no me quería casar porque ¿de dónde voy a conseguir una mujer que tenga las mismas locuras que yo en la cabeza? Entonces, cuando conocen las hijas de un misionero que ya se criaron en África y ya sabían cómo era la vida allá, dijo, ah, no, ahora sí voy a reconsiderar casarme. Entonces, ahí se nota, ¿no? O sea, es mucho mejor que se hubiera conseguido esas hijas, alguien de esa hija, que alguien que no quería saber absolutamente nada de misión. Entonces también tienes que pensar en eso. ¿Por qué? Porque Dios dice, ¿quién entiende cabalmente el temperamento que coincidirá con el mío? ¿Qué podrá soportar pacientemente mis faltas, corregir mis tendencias y ser realmente una ayuda en mi anhelo de vivir para Cristo en este mundo? Entonces, como que a veces uno también la riega. O sea, imagínense, tú eres de temperamento enojón, colérico, y luego te consigues otra colérica, pues se va a poner fea la cosa. Entonces, o sea, dice, bueno, pero a lo mejor yo pienso, pues consíguete a, tal vez mejor un flemático para que te tranquilice o para que tus despliegues de ira no le afecten tanto. Y no sé. Son recomendaciones del hermano. Y fíjense, él está poniéndonos citas. Dice, la mujer virtuosa es corona de su marido. Parece que él está tratando de que dice, no, si busca esposo, pues también tírale a lo más piadoso. ¿Por qué? Porque tenemos Proverbios 12:4. O sea, consíguete una mujer virtuosa, pues para que te vaya bien. Dice, una esposa consagrada y competente es lo más valioso de todas las bendiciones temporales de Dios. Ella es el favor especial de su gracia. Mas de Jehová la mujer prudente. Está citando ahora Proverbios 19:14. Y el Señor requiere que busquemos definitiva y diligentemente una así. Y ver Génesis 24:12. ¿Por qué? Porque es el ejemplo de Isaac, que decía su papá, no, yo no quiero nueras de todas las que están a mi alrededor. Tú me vas a traer una de allá de mi tierra. Y luego la oración que hace el siervo, dice, por favor, Dios, o sea, ayúdame a tener éxito. Porque él sabía, mi patrón quiere a alguien piadosa para mi hijo, alguien que no sea tan inmoral o no sé. Entonces, se fijan, pues sí se vale y es bueno buscar lo más adecuado. Y de todas formas, debemos de ser realistas. Bueno, aunque eso ahorita lo va a decir al final, lo va a recalcar. de que tal vez no vas a encontrar así la perfecta, pero pues al menos sí hay niveles. Igual, la mujer cuando ande buscando hombre, pues sí, a lo mejor no te vas a encontrar ahí al apóstol Pablo, bueno, Pedro, porque Pedro sí se casó, pero tampoco te consigas, no sé, un Judas. Bueno, ahora destaquemos, para beneficio de los lectores jóvenes, algunas de las características por las cuales se puede identificar una pareja consagrada e idónea. Entonces él dice, no, mira, si vas a buscar pareja, búscate esto. Y les digo, si nosotros ya nos amarramos, pero no tenemos esto, pues entonces hay que trabajar. A lo mejor es, chale, pues yo ya me amarré y no tengo a alguien así. Pues hay que trabajar en nosotros. Primero dice, la reputación. Un hombre bueno, por lo general, tiene un buen nombre. Y nos cita Proverbios 22:1. Entonces nadie puede acusarlo de pecados patentes, dice él. Busca a alguien que no, pues sí, tenga buen testimonio. Qué feo, ¿no? De que todos están hablando muy mal de él. Ah, pero pues está muy guapo y tiene dinero, pues no, mejor descártalo. Y lo dice, segundo, considera el semblante. El semblante, o sea, se refiere al, pues sí, a su manera, lo que proyecta, su simplemente presencia y su mirada. Dice, nuestro aspecto revela nuestro carácter, y es por eso que las escrituras hablan de miradas orgullosas, miradas lascivas, apariencias de sus rostros testifica contra ellos, dice Isaías 3:9, porque eso también te muestra, ¿no? Hasta con la mirada tienes que poner atención y decirle ahí, ayúdame a, bueno, a el joven de decirle a sus papás, o ¿cómo la ves esa? Bueno, tercero, lo que dice. ¿Por qué? Pues tenemos Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, si es bien mal hablado, si es grosero, si le gusta mantenerse humillando a las personas, pues también cuida bien lo que dice. Cuarto, la ropa. Y pues tenemos pasajes, ¿no? Como los que veíamos hace poco en Timoteo, de que se note más su vestimenta espiritual, que ande así haciendo pecar a todos con su vestimenta o distrayendo ahí en la congregación, ¿no? Entonces también pon atención cómo se viste. Quinto, la gente con quien anda. Y pues por el dicho, ¿no? Don Dios los cría, ellos se juntan. Se pueden conocer a una persona por las personas con quienes se asocia. Si quieres a alguien acá alivianado, pues mejor vete a buscarlo a un círculo más, pues sí, más de más de bendición, que andes allá con los peores, mal hablados y mal vestidos y groseros, pues ahí no la vas a encontrar. Bueno, quizás no vendría mal una advertencia, dice el hermano, no importa que cuánto cuidado y oración uno elige su pareja, su matrimonio nunca será perfecto. No que Dios no lo haya hecho perfecto, sino que desde entonces el hombre ha caído y la caída ha estropeado todo. Entonces, no soñemos con esa persona perfecta. ¿Por qué? Pues no hay. O sea, también el hermano dice, pues está bien que aspires a lo más alto, pero pues tampoco no exageres. O sea, tienes que ser realista, no vas a encontrar así a otro Jesús. Y bueno, y vamos a terminar con esto. Y ya está hablando de cómo se ve y cómo se modela un buen matrimonio en familia. Dice, primero, la actitud y las acciones del esposo y la esposa tienen que ser reguladas por el amor. Vamos a recordar qué dice Efesios 5:25. Bueno, Efesios 5:25 y primera de Pedro 3:7. ¿Por qué la actitud y las acciones del esposo y las esposas tienen que ser reguladas por el amor? ¿Qué nos dice?
Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó la iglesia y se dio él mismo por ella.
Y Pedro, primera de Pedro 3:7, Elizabeth.
Ustedes, maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole el honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas.
Entonces, fíjense, pues la base del amor es que, dice, como hombres, pues tienes que aceptar sus debilidades y hacer todos los posibles para que ella madure y crezca en la gracia y se parezca más a Cristo. todos necesitamos tenernos esa paciencia, y porque Dios la tiene con nosotros. O sea, hay pecados que como varones no hemos superado, pero tú también tienes que tener esa misma gracia para con tu esposa y dar honor, pues para presentarla perfecta delante de Dios. Segundo, el liderazgo del esposo. El varón es la cabeza de la mujer.
Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios.
Efesios 5:23.
El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo.
Y él dice, pues es que va a haber hasta confusión. El esposo no está tomando bien el liderazgo, o la mujer también no se quiere someter a ese liderazgo, y pues los hijos hasta se van a confundir, pues aquí quién es el que manda, y se va a hacer un desastre, porque pues es feo, ¿no? ¿A quién le ha tocado así en un trabajo donde llega una persona y te da una orden y luego llega otro y luego te la cambia? Está feo eso, ¿no? Tercero, la sujeción de la esposa. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Eso es Efesios 5:22. Y también 1 Pedro 3:5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Entonces, dice el hermano, y como que lo dice con una carga, hay poca evidencia de este adorno espiritual en la actualidad. O sea, no se quieren sujetar. Y pues es una oportunidad para que pues haya una diferencia, ¿no?, en este mundo. Nosotros estamos convencidos de que la mujer no se debe sujetar de manera condicional. Si el esposo no se pone las pilas y no me ama, pues yo no me voy a sujetar, ¿no? Ella se tiene que sujetar, pero si el varón está entregado y comprometido, considerando a Cristo su cabeza, yo creo que casi como que en automático la esposa también se va a querer someter a ese marido. Entonces yo creo que también ahí en parte no es como para justificar a la mujer, pero nosotros vamos a ser un buen gran estorbo si no nos sometemos a Jesús. Y si la esposa olvida que por encima de su marido es un mandato que viene de Jesús, tiene que estar consciente de que se está sometiendo primeramente a Jesús antes que a su marido cuando está tratando de ser obediente a eso. Pues bueno, esta es la lección. Oramos.